camino al recreo.
Seguimos en secundario.
Bueno, seguimos entonces. Hoy tengo doblete, porque tengo, ya estuve con Teresita Fanger hablando del modelo atómico, toda esa cuestión, y aparece Iris Ortelao, profesora de literatura y de lengua, y digo, ¿qué tiene que ver la física cuántica? Y sabes que sí tiene que ver, tiene que ver. En realidad casi todo tiene que ver, ¿no, Teresita? Hay sí. El texto, la ciencia hace del texto... su material de estudio, obviamente, todo está reflejado en algún lado, escrito de alguna manera, en un lenguaje técnico, científico, inevitablemente. Claro. Y eso también, ya viste, como yo hago enseguida, yo coso enseguida.
Las uniones.
Y claro, y eso es un género literario, sin lugar a dudas.
Exacto, y hablando de coser, hoy vamos a hablar sobre una de las tramas textuales. Decimos tramas porque los textos son como telas. Yo siempre digo, en invierno nos ponemos telas con puntos más cerrados porque necesitamos que nos escapen el calor. Claro. En verano usamos puntos más abiertos porque necesitamos aire.
Telas más livianas.
Exacto, con los textos pasan lo mismo. Se van a tejer de manera diferente según para qué los necesitemos. Bien. Y yo siempre digo otra cosa que para mí es importante, creo que es el motivo por el cual es importante estudiar lengua, que es que quien domina las relaciones y los sistemas en la lengua y los tipos de textos va a poder dominar muchos otros saberes. Es decir, si yo puedo producir textos de distintas tramas, voy a tener resuelta el resto de la vida adulta, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, hoy vamos a trabajar sobre el texto expositivo-explicativo, que es el texto que está asociado a enseñar cosas, ¿sí? A explicar cosas.
Sí.
Un texto expositivo-explicativo es un texto que produce alguien que tiene un saber específico, y no me refiero solamente a la gente de ciencia, porque, por ejemplo, yo puedo escribir un texto expositivo sobre literatura, pero seguramente los chicos y las chicas podrán hacerlo sobre un videojuego, sobre un programa, sobre música.
Te garantizo que sobre videojuegos hay textos extraordinarios.
Sí, sí.
Que tienen hasta inclusive su propia lógica interna en los textos. Algún día hablaremos de las lógicas internas de los textos y sus...
Sí.
Que tienen que ver con las cuestiones narrativas, pero además incorporando lenguaje, porque lo que tiene es que el lenguaje del videojuego no es el mismo lenguaje que puede tener una persona que escribe textos sobre cómo conducir en la calle.
Exactamente. La idea del texto expositivo explicativo es esta, que hay que tener un lenguaje específico, un vocabulario específico.
Exacto.
Y que tiene recursos que le son particulares. Por eso hoy la invitamos a la clase de lengua a tener Teresita
Fanger, que está aquí.
Gracias, chicos. Muy atenta estoy.
Sí, está re prestando atención.
Sí, sí.
Ahora claro, porque tiene que ver con eso. Ella permanentemente trae textos en donde esto está expuesto.
Claro, es muy común la escena en que los chicos y las chicas me dicen, profe, estudié un montón para biología y me fue re mal. Tenía que dar la lección y me fue re mal. Bueno, entonces es importante pensar,
claro,
¿no?
Claro.
Ah, sí, sí, se mata de risa.
Es
claro.
Que dicen cada cosa,
claro.
Y ahí viene lo específico del vocabulario.
Claro. Exacto, porque los textos expositivos explicativos tienen su propia lógica, tienen su propio vocabulario y también tienen sus propias estrategias. Por ejemplo, uno de los recursos es la definición. No es lo mismo definir algo que caracterizar algo, ¿sí?
Dos cosas completamente
Exactamente.
distintas.
Tere, ¿qué definición podríamos manejar, por ejemplo, naturales?
Mira. En naturales tenemos muchas definiciones, casi todo se define, y tenemos que usar la palabra es, ¿no es cierto? Cuando uno define, dice, es esto, es el yo soy, ¿no es cierto? Y podemos decir que es la célula, que es el átomo, pero les voy a contar una cosa. En ciencias no podemos definir qué es la vida, la tenemos que definir por sus características.
Ay, wow.
Porque es tan amplia,
tremendo,
tan hermosa, y lo que les estoy diciendo...
claro, dije, no se puede decir.
Te puedo seguir diciendo más ejemplos de definición.
Exacto.
Pero esto de la vida en la Real Academia tiene obviamente una definición, pero no es la que a nosotros nos complace porque es mucho más amplia la vida.
Mirá qué buen terreno nos metimos, pero...
Qué lindo.
¿Crees que hablemos con alguien que está en estas cuestiones también,
a ver.
Iris? Me parece que está del otro lado Aldo Pascal Solari, ¿sí? Que es de, mira, doctor en ciencias biológicas y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que conozco y que me da orgullo esa universidad, me gusta mucho. Hola, Aldo, ¿estás por allí?
Sí, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Aldo?
Buenos días a toda la audiencia.
Aquí estamos con Iris Hortelao y Teresita Fanger, y con ellas estamos hablando de este del texto científico de bueno, contale vos, Iris.
Recién hola, Aldo, un gusto, Iris te habla.
Buenos días. Sí.
Recién Teresita nos contaba que, por ejemplo, no es lo mismo caracterizar en biología que en otros planos, y hablábamos de qué significa definir algo. Lo que a nosotros nos gustaría preguntarte es, ¿qué características tiene la producción de textos científicos, ya sea oral o escrito?
Bueno, por un lado son muy diferentes la producción de un texto escrito que la producción de un texto oral, porque los modos de tomar ese conocimiento varía muchísimo, y entonces los mensajes que se transmiten son completamente distintos. Cuando se habla, cuando se da una charla o una conferencia en un congreso, el tiempo es muy breve y el tipo de mensaje que se dice es bastante diferente de cuando uno está leyendo y puede leer una y otra vez, tomando mate, etcétera, ¿no?
Claro. Sí.
Es bien diferente.
Y en la elaboración del texto, perdón que me meta, Aldo, del texto ya casi, como se suele decir, papers o trabajos científicos, ahí que aparecen otras cuestiones que tienen más que ver con las documentaciones, las fundamentaciones, las investigaciones.
Sí, yo doy cursos regularmente de enseño a escribir a redacción científica para la gente que está haciendo sus grados en la universidad o sus posgrados de doctorado, y como una especie de muy apretado resumen, tengo un decálogo de las diferencias que hay entre la escritura cuando uno escribe un WhatsApp o en el Facebook y cuando o en TikTok y cuando está escribiendo para ciencia.
Claro.
Y después, si quieren, les voy contando alguna de ellas en forma muy resumida, incluso con poesía también para compararlo.
¡Epa! Claro. Me encantó esa parte.
Acá recién Teresita nos hablaba de la especificidad de caracterizar en ciencia, y yo pensaba que hace un tiempo habíamos trabajado la adjetivación en poesía, que tenía determinadas características, la adjetivación en poesía, que tenía la capacidad, por ejemplo, de crear mundos, nos decía un poeta. ¿Y cómo es la adjetivación en ciencia? ¿Qué características o cosas específicas podemos encontrar en adjetivar en ciencia?
Salvo excepciones, lo ideal es no adjetivar, ajá, sino proporcionar medidas concretas.
Claro.
Es decir, no se dice, un elefante es grande.
Exacto.
Se dice, claro, un elefante mide 4 metros.
Claro. Mucha medida, bien, mucho peso.
Concreto.
El bello rayo de sol, ¿no? El bello rayo de sol, ¿no?
El bello rayo de sol, no. El rayo del sol mide, demora 8 minutos en llegar del sol a la Tierra.
La velocidad de la luz es de 100.
Es muy rápida.
Claro, es muy rápida.
Ahí sí el adjetivo va.
No, si querés, la poesía la podemos poner en otro momento, los de ciencia, ¿no es cierto?
Te doy un ejemplo justamente de las características diferenciales que tiene la ciencia con otras clases de escritura. Y lo voy a usar justamente con una poesía de Rubén Darío.
¡Ay, qué linda!
Esta poesía muy cortita dice: ¿puede una gota de lodo sobre un diamante caer? ¿Puede también de este modo su fulgor oscurecer? Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante, y ha de ser siempre diamante por más que lo mante el cielo.
Yo te aplaudo. ¿Qué querés que te diga?
Esta poesía de Rubén Darío, un poeta latinoamericano, habla y muy bien y muy claro acerca del valor del diamante, y utiliza tres formas de nombrar el barro. Sí. Dice lodo, cieno, y fango. Y como poesía es hermosa, si esto fuera una redacción científica, estaría desaprobado.
Claro.
Y estaría desaprobado porque cada una de esas palabras tiene un significado muy preciso en ciencia.
Exacto.
El lodo se refiere a los lodos cloacales, a los lodos industriales, a los desechos industriales. Sí. El cieno es el barro de las ciénagas, de los pantanos, oloroso, con burbujita, nauseabundo.
Sí, sí.
El limo, para poner otro, es el cuando se retiraban el río Nilo, se retiraba la crecida del río Nilo, la inundación del río Nilo, y quedaba tierras fértiles para el cultivo en el viejo Egipto.
Claro.
Entonces, en ciencia no se puede usar sinónimos como nos dicen las maestras y los maestros de la escuela.
Claro.
Hay que usar, si la palabra que corresponde es cieno, y la tenemos que usar 20 veces en una página, pues se usa 20 veces en la página.
Claro. Aldo, yo te voy a dar un ejemplo que me pasó hace muy poquito en un examen oral virtual. Vos sabés que, bueno, sepan que el óvulo tiene una zona que la rodea, una zona de células que se llama zona pelúcida. Y el alumno me dice zona palúdica. Claro, eso viene del paludismo. Entonces yo lo miro y digo, no, y me dice, ¿eso dijo usted, profe? No, yo no dije. Sí, me reí, pero fíjate vos qué diferencia. Entonces, si ese chico creyó que estudió, yo le tengo que poner un mal, porque por más que sea muy graciosa su respuesta, no es correcta.
Pero ¿hasta dónde llegó el paludismo?
Mira. Bueno, un estudiante, cuando trabajábamos texto expositivo explicativo, en un gráfico, por ejemplo, había puesto la vagina natatoria.
Y no te dijeron vasija.
Claro.
Sería tremenda.
La vasija natatoria. Es muy parecida.
Claro. Claro.
Bueno, por suerte nos reímos también con los alumnos, no es que uno se está riendo del alumno, reímos con ellos.
La forma de aprender.
Claro,
este ejemplo de la poesía tiene que ver con una diferencia importante que hay entre ciencia y otras cosas, porque hay que usar las palabras de modo que tengan un sentido unívoco y nadie se confunda. Otro ejemplo de esto que me pasaba con una de mis hijas era que me escribía en un papelito, hola papi, vuelvo temprano, te quiero, chao.
No, ¿a qué
hora? ¿Vuelvo temprano qué era?
Claro. ¿Y cuándo volvés? ¿Volvés temprano hoy o mañana?
Claro, el temprano lleva a cualquier tipo de interpretación.
Exactamente. Entonces, eso en ciencia no va. Tiene que ser preciso.
Aldo, cuando digo, habría que diferenciar la producción de textos científicos destinados a la comunidad científica, y también tenemos otro aspecto que es la divulgación científica, ¿verdad?
Así es. Sí,
bien,
sí.
Yo pensaba, en la divulgación científica, ¿aparecen más figuras poéticas como, por ejemplo, metáforas? Porque yo pensaba, por ejemplo, esta expresión de las metáforas bélicas, ¿no? Dar batalla a una enfermedad, o ese tipo de expresiones.
Sí, totalmente. Cuando doy cursos de redacción científica, digo, no hay que usar metáforas.
Claro.
Cuando doy cursos de divulgación científica, el mensaje es, usen todas las metáforas necesarias para que la audiencia comprenda acabadamente el mensaje.
Sí, sobre todo en las sociales, ¿no? Porque vos, cuando decís, me vino a la mente una imagen muy usada, el enemigo interno. Imagínate la cantidad de interpretaciones que hay alrededor de esa metáfora. Desde una enfermedad terminal, como puede ser el cáncer, que es un enemigo interno.
Una teoría conspirativa.
Una teoría conspirativa, o una revolución. O sea, y en la divulgación eso tiene un sentido, ¿verdad? Que pueda llegar más fácil al otro.
Así es, esa es la idea. Yo ayer daba un reportaje en la radio con los casos por el tema de coronavirus, que justo ahora Paraná, donde resido, y la provincia de Entre Ríos está explotando, no tanto como el AMBA, pero estamos con muchos problemas, y utilizaba permanentemente metáforas para explicarle a las personas oyentes toda una serie de cuestiones, ¿no? ¿Puedo tomar un ibuprofeno o no? Entonces le decía, bueno, nuestras células tienen como una cerradura donde llega el ibuprofeno, pero que también la usa el virus, y entonces si tomamos ibuprofeno vamos a tener más de esta cerradura. Este es un ejemplo concreto del uso de metáforas.
Claro. Es buenísimo, voy a imaginar cerraduras en el interior del cuerpo humano. Desde el lugar físico, fisiológico, es raro, pero como metáfora es perfecta.
Como porque... que metáfora permite que la gente comprenda rápidamente el sentido de, de por qué hay que hacer, por qué, cómo funciona tal o cual cosa.
Hay que tomar paracetamol, ya que estamos, digo, ¿no? Dicen no. Que no hace tanto más, que es mucho... Igual, no, hay, no, pues, igual la ciencia todo no. El tiempo... Hay un, es muy bueno esta reflexión, estamos hablando con Aldo Calzolari. ¿Por qué? Porque cuando ocurre lo que está ocurriendo en este momento en el mundo con la pandemia, la enfermedad, la ciencia se expresa casi por minuto. O sea, cuando en realidad, a veces, cuando no ocurren estas cosas que nos atienden a todos a nivel mundial simultáneamente, el mensaje de la divulgación científica lo podemos ver en las cadenas específicas, como puede ser Nat Geo, Discovery o algunas revistas especializadas. Pero ahora que toman estado público y cualquier diario, cualquier revista, cualquier información por las redes utiliza la divulgación, está más presente esto. Y hay que tener cuidado, justamente porque se puede confundir y llevar a un equívoco que puede, en estos casos, no digo que cueste la vida, pero complicar una enfermedad.
Claro, el tema de la, bueno, de la fake news, ¿no es cierto, Aldo?
Y fue no, algo no solamente terrible. La fake news, sino que cuando a veces, como el presidente norteamericano que comunicó que se podía utilizar desinfectante y hubo gente muerta y herida porque se inyectó desinfectante. Sí. En Estados Unidos hubo 4 personas que fallecieron por intoxicación. Por esto.
Aldo, ¿qué recomendaciones podrías dar vos para que los chicos y las chicas, pero también la comunidad en general, seleccione fuentes científicas de información?
Bueno, es el gran tema de la educación, ¿no?
Claro,
el
gran problema.
Ahora, antes cuando nosotros éramos chicos, teníamos que ir a la biblioteca porque el conocimiento estaba ahí y teníamos que aprenderlo y registrarlo porque cuando salimos de la biblioteca, chao. Ahora el conocimiento está en la punta del dedo, claro, haciendo clic.
Pero entonces, no la saben buscar, ¿viste, Aldo?
El problema está en cómo seleccionar claro. fuentes de información, porque la inmensa mayoría no es buena.
Claro. Habría que hablar entonces, con más de un periodista también, ya que estamos, ¿no?
Sí, sí, es un problema que le pasa a mucha gente. Una de las cuestiones para poder, digamos, fijarse, bueno, es mirar cuán confiable es la fuente en sí.
Claro.
¿Ya? Es decir, si es una revista científica de una asociación científica, por ejemplo, de la Asociación de Genética de Argentina, bueno, es posible que esa fuente sea más confiable que si lo dice, no sé, un portal o un blog de una persona que no tenga ningún apoyo atrás.
Digamos, las páginas ¿no? oficiales también, Aldo, ¿no es cierto? Páginas las páginas oficiales de la OMS, la del Ministerio de Salud.
Las páginas oficiales también son, en general, más serias.
.org, por ejemplo, para decirle a los chicos.
En Perdón. General, las páginas de las universidades del país o del mundo también son fuentes serias. Uh-huh.
Sí, y algunas fundaciones, por ejemplo, digo, no es lo mismo recibir información sobre la diabetes en una nota, un artículo de un periódico que de la Fundación Argentina de la Diabetes. Evidentemente, la fundación ha tenido un trabajo sobre textos científicos y pudo elaborar uno nuevo basado con información que puede chequear y con recursos genuinos, ¿no? Esto es fundamental.
Sí. Otra estrategia que se puede usar, pero que no es tan confiable, pero que también sirve muchas veces, es poder leer el mismo mensaje en varios lados.
Ah, sí.
Es decir, si una fuente dice más o menos que parece confiable y dice A, y otra fuente que también parece confiable y dice lo mismo, y una tercera dice lo mismo, bueno, hay más chance de que esa información sea claro. cierta y no sea falsa. No siempre es así, pero... Otra es evitar fuentes que claramente son... rincondelvago.com,
monografías.com y algunas son, wikis tampoco, también.
En general, tienen muchos errores y son muy poco confiables.
Aldo, algo que yo pensaba es que en la escuela muchas veces se enseña que el texto expositivo, explicativo, científico es un texto que tiene pretensión de objetividad, pero a la hora de seleccionar la fuente... es importante tener en cuenta que detrás de la producción de ese texto también hay un sujeto con un posicionamiento, intereses, ¿no? Hay divergencias dentro del mundo de la ciencia, ¿verdad?
Sí, completamente. la idea de la persona científica que estaba en la Torre de Cristal y miraba el mundo desde arriba, de los años 50 y 60, ha cambiado completamente. Hoy sabemos que, digamos, la gente de ciencia tiene las mismas ideas políticas, sociales, raciales, ¿no? Sin ir más lejos, el genial James Watson, el del Watson y Crick, del descubridor del ADN, que tiene 90 años ahora y está con algunos problemas mentales, le han retirado la mayoría de los cargos de doctorado, el honorario que le dieron en el mundo, por sus expresiones racistas.
Sí, claro. Por la discriminación, sí.
Por discriminación, exactamente.
Más lo que le hizo a Rosalind, ¿no es cierto? Que fue la
cristalógrafa. Esa es una historia que no sé si que ahí hay que revisar la fuente, justamente.
Sí, la de la fotografía 51, Aldo. La fotografía 51,
sí,
que
Wilkie le dio a... Es una historia... por supuesto, aprovecho también para decir que la ciencia hay que escribirla en lenguaje no sexista. Y todas las revistas del mundo en sus instrucciones de autoría señalan eso. Pero es una situación muy particular y muy compleja la situación de si robó o no robó y cómo fue. Claramente fueron personas un poco caraduras.
Fueron un poquito oscuras.
Sí, un poco caraduras. Pero tuvieron unos visos de genialidad que ninguno de todas las otras personas lo vio. Y bueno, es como excede el marco de esta charlita, digamos. Y
por eso, ¿no?, te decía, Aldo, que a lo mejor, ¿quién te dice que volvamos a charlar? Porque abriste una puerta interesantísima, que es la posición científica, que antiguamente era impoluta y la Torre de Cristal, hoy hasta se pide que no sea, que la comunicación no sea sexista y que tiene una posición tomada, evidentemente, ante tantos factores de poder que hay en el mundo, y el mundo científico no está exento de eso. Así que has abierto una puerta maravillosa. Gracias, Aldo.
Y una cosa más que les quería decir, que cuando escuchaba antes de que me invitaran a ingresar, hay unas cosas muy interesantes también, si les interesa, para conversar sobre la vida, sobre los conceptos de vida.
Ajá. Y Teresita se iluminaron los ojos.
O intentos de definir la vida.
Claro,
sí. Porque, por ejemplo, la pregunta del millón hoy es, ¿los virus son vivos o no?
Yo la dejaría picando.
Se las dejo picando para otro programa.
Yo la dejaría picando. Aldo Calzolari, doctor en ciencias biológicas, docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Hasta luego.
Yo digo una cosa, se los digo a las dos.
A ver.
Siempre va a pasar esto con los científicos. Te la dejan picando con posiciones.
Enhorabuena, ¿no?
Enhorabuena, porque eso es la gimnasia del bocho. Así como Dabove nos enseña a correr en el lugar y hacer ejercicio físico, la cabeza también necesita ese ejercicio.
Es que hay mucho para hablar y se va entrelazando una cosa con la otra.
A mí no me da ganas de saber si el virus está vivo o muerto, pero hoy ya no podemos. Nos vamos con Los Encargados, una canción que amo profundamente. Encargados es una banda de Daniel Melero, hacía esta música. Genio total. Se llama Orbitando. Nos vemos mañana. Seguimos educando por Radio Nacional para todo el país. Y suena Melero, escúchalo. Chau. Aquí no me alejo ni
más visible.